La mañana.
COPE Segovia.
Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz, bienvenido a la mañana de COPE en Segovia, la mañana de este jueves ya, que hemos llamado pues 17 de marzo de 2016, un día en el que el sol nos saluda y un día en el que tenemos muchas cosas que compartir. Hasta la una y media en la sintonía de la cadena COPE, la actualidad más cercana, que es la protagonista, y te lo contamos con la ayuda de Marta Santiago en el control de sonido. Comenzamos actualizando esos asuntos en los que trabaja la redacción de informativos de COPE Segovia. Bienvenido.
COPE Segovia.
Estar informado.
10 grados marca el termómetro en el centro de la capital. A esta hora predomina el cielo despejado. Podemos encontrar, eso sí, algún intervalo de nube media y alta. Hoy se espera una jornada de cielos poco nubosos, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas, sin grandes cambios, podrán llegar hasta los 13 grados de máxima en nuestra provincia. Mientras tanto, en las carreteras seguimos pendientes de las obras que se ejecutan en la AP6, en el túnel de Guadarrama, en sentido Madrid, y que condicionan la circulación desde hace ya varios días. Es la única incidencia que encontramos en las carreteras segovianas a esta hora, según informa la Dirección General de Tráfico. Mientras tanto, y con la ayuda de Muebles Termóvel, en la calle Atalaya número 26, en el polígono industrial del Cerro, vamos a repasar los asuntos que son noticia en esta jornada en la que en Cuéllar siguen consternados tras el fallecimiento ayer de dos personas, un matrimonio octogenario, en el incendio de su vivienda. Un incendio que al parecer fue originado por un cortocircuito que se produjo en el salón del domicilio, una vivienda situada en la zona de Santa Clara de la Villa Mudéjar. Con ese suceso que te contamos desde ayer por la tarde en la sintonía de la cadena COPE, iniciamos el repaso por otros asuntos de la crónica más cercana, argumentos que nos llevan, como cada jueves, al Ayuntamiento de la capital, donde se ha celebrado Junta de Gobierno Local. La alcaldesa Clara Luquero ha anunciado que va a pedir una reunión con el consejero de Sanidad para tratar el tema de la unidad de radioterapia. Por cierto, Luquero también ha anunciado que el Ayuntamiento de Segovia va a recurrir la sentencia sobre la adjudicación de la plaza de coordinador cultural. Hoy también es noticia los preparativos de cara a la Semana Santa en lo que al turismo se refiere, y la empresa municipal de turismo de Segovia tiene ya todo preparado para recibir a los visitantes que elegirán Segovia como destino de vacaciones en esta Semana Santa. Hay más historias, porque en clave política hablamos del vicepresidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, que va a presidir la Comisión de Empleo de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, y del diputado del PSOE y alcalde del Real Sitio, José Luis Vázquez, que va a presidir la Comisión de Economía y Haciendas Locales de esa misma federación. Y hablando de la Diputación, la institución provincial pone en marcha un plan de incorporación de becarios para facilitar la inserción laboral a universitarios empadronados en Segovia. Son los asuntos más destacados de la crónica más cercana, argumentos en los que seguimos trabajando para contarte la última hora en cuanto se produzca, y asuntos que te hemos avanzado con la ayuda de Muebles Termóvel en la calle Atalaya número 26, en el polígono industrial del Cerro.
Deportes. COPE Segovia.
Estar informado.
Esta es la sintonía que nos indica que entramos en el tiempo del deporte, y esta es la sintonía que hace que Santiago Herrero entre en el estudio de la mañana de COPE en Segovia. Buenos días, Santi.
Buenos días.
cuéntanos cómo están las cosas en lo que al deporte se refiere hoy, creo que con cita también en el ayuntamiento.
Pues sí, porque hace un par de horas se presentaba en el consistorio de la capital lo que va a ser la cuarta edición del Trofeo Ciudad de Segovia para categoría cadete que organiza Segovia Futsal y que va a reunir en Semana Santa los días 24, 25 y 26, es decir, jueves, viernes y sábado, a 10 equipos, dos de ellos serán segovianos y los otros 8 del resto de España. Un escaparate para, pues, siempre ver posibles figuras del futuro de este deporte, como decimos, de categoría cadete. Así que un torneo, pues, importante y ya implantado y afianzado en el calendario anual del fútbol sala segoviano, como cada año va a tener lugar en el pabellón municipal Pedro Delgado. Y hablamos también de piragüismo y de los buenos resultados de los palistas del Club Río Eresma, que conseguían en la primera Copa de España de slalom, que era puntuable para la Liga Nacional y que ha constituido la primera fase del proceso de selección para el equipo nacional junior y sub-23, que acudirá al Campeonato del Mundo de Piragüismo en Aguas Bravas, que se va a disputar en Cracovia, en Polonia, del 14 al 17 de julio. También puntuable para el europeo, que va a tener lugar en Eslovenia en el mes de agosto. Y en ese canal olímpico del Aseo de Urgel, David Burgos se proclamaba campeón, obteniendo la medalla de oro en la categoría Junior C1. Además, Sergio Llorente se hacía con el subcampeonato en Junior K1 y Darío Cuesta, en esa misma categoría, conquistaba la séptima plaza. Recordamos que David Llorente, el palista, pues, quizá más destacado en el panorama segoviano, se sigue recuperando de una lesión. Y un apunte más, porque 135 parejas van a ser las que participen durante este fin de semana en la tercera prueba del cuarto circuito provincial de pádel indoor que organiza la Diputación Provincial.
Bueno, pues asuntos no faltan en lo que al deporte segoviano se refiere y nos lo cuenta aquí en la mañana de COPE en Segovia Santiago Herrero y nos los amplía a las 12 menos 5 de la noche, justo antes de que empiece el partido de las 12. Gracias, Santi.
Gracias.
Que tengas buena mañana.
Igualmente.
La mañana.
COPE Segovia.
Estar informado.
Solo durante este mes de marzo en Volkswagen queremos premiar tu confianza en nosotros con una promoción especial para ti y para tus familiares directos. Pásate a vernos y te informamos. Pregunta por nuestro asesor especialista en Volkswagen. Aupisa Wagen, calle Navacerrada 18, Segovia.
Boutique Maza, remate final en temporada de invierno. Ahora encontrarás todas las prendas desde 3 euros hasta 80 euros. Sí, sí, has oído bien. Todas las prendas desde 3 euros hasta 80 euros. No dejes que te lo cuenten. Ven a vernos a Boutique Maza, en calle Serafín 3. Recuerda, todas las prendas de invierno desde 3 euros. Te esperamos.
Atención, en Muebles Eresma liquidamos todo. Descuentos escandalosos, solo hasta el 15 de abril. Muebles Eresma, en el polígono de Ontoria.
Tarsa, concesionario Mercedes, te ofrece la estrella del día.
Estamos luchando solos.
Nos vamos hasta el barrio de San José, aquí en la capital, donde sus vecinos se han reunido con la concejala de Personal y Gobierno Interior del Ayuntamiento, Marisa Delgado, para estudiar los cambios de nombres en varias calles, en numerosas calles de este populoso barrio de nuestra ciudad. Y para hablar de ese tema hemos invitado a la mañana de COPE en Segovia y hemos hablado con él para quedar a esta hora con Francisco Gil, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de San José. Francisco, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya poco a poco y después de muchos debates, parece ser que ya hay una decisión unánime.
Efectivamente, si no queda otro remedio, que es la ley histórica que obliga a cambiar el nombre de las calles, parece que sí o sí hay que cambiarlas.
El barrio de San José es, podemos decir, que la zona que más se va a ver afectada precisamente por ese cambio en la denominación de sus calles, ¿no?
Efectivamente, sí, prácticamente todo el barrio no queda más que una calle. Entonces, digamos que es el 100% de la calle del barrio.
¿Cuáles son los...? Sí. Le iba a preguntar, Francisco, cuáles han sido, de algún modo, los objetivos, las directrices que han tenido desde la Asociación de Vecinos para, bueno, pues plantear su postura en torno a esos nuevos nombres.
Pues en principio sí que tuvimos una reunión con la concejala, con Marisa Delgado, en lo que nos dijimos que nosotros que no queríamos entrar en la polémica esa de que fuera la Asociación de Vecinos que escogiera el nombre de las calles. Que fuera el ayuntamiento mismo el que decidiera el nombre que pusiera cada calle. Uh-huh. O sea, que la Asociación de Vecinos nos manteníamos al margen en ese tema.
Uh-huh.
Y así ha sido. El ayuntamiento ha sido el que ha elegido el nombre de las calles y allí hubo una reunión, en la cual se quedó que había otra reunión para ver información, una información más concreta de cómo se iba a hacer y qué es lo que iba a pasar con el cambio de los nombres.
Uh-huh.
También se pidió que hubiera una oficina en el centro cultural para información a los vecinos. Que todo aquel vecino que pidiera que pudiera o quisiera pedir información, que no se tuviera que desplazar abajo, sino que hubiera una oficina en el centro cultural.
Uh-huh. Bueno, esa ha sido de alguna manera la participación, el trabajo que se ha hecho desde la Asociación de Vecinos. Ya tenemos los nombres sobre la mesa y las capitales europeas van a precisamente a dar nombre a numerosas calles de este barrio. ¿Qué les parece?
Pues por ahí hay de todo, hay eso más y menos. Eso pasa de contra las cosas. Hay división de opiniones, pero bueno, ahí por lo que se quedó que si había otra reunión más, ya más concreta, ya más adelante, para decidir a ver ya definitivamente lo que se va a hacer.
Uh-huh. Es decir, que esa propuesta de nombres que hemos conocido y que en su mayoría corresponde, en el caso de los nombres nuevos, a capitales europeas, todavía no es definitiva.
Bueno, digamos, se quedó de otro, porque el problema que hay es que hay que cambiar. Al cambiar el nombre de las calles, se comentó que se había que cambiar toda la documentación de escrituras, papeles y cosas de esas. Y claro, hay personas, aquí hay personas muy mayores, entonces, para desplazarse a los organismos que hacen esta documentación, pues se quedó que luego la próxima reunión quizás ya se quedará más correctamente qué es lo que hay que hacer y cómo se va a hacer. Porque se dicen que hay que esperar que el ayuntamiento mande una carta a cada vecino de las calles afectadas, para ir con esa carta donde tiene que hacerlo. Claro, el problema es que se tienen que desplazar, pero yo lo digo porque hay personas mayores que tienen dificultad de movilización y para moverse de una zona a otra.
Uh-huh. Uh-huh. Entre esos cambios también está, bueno, pues dar el nombre de San José a la plaza que generalmente conocíamos como Plaza de San José, pero que realmente no tenía ese nombre.
No, la plaza que había mucha confusión era la Plaza de la Bernardina ahora, en la actualidad.
Uh-huh.
Entonces ahora va a pasar, como es la plaza, digamos, más céntrica de barrio, a Plaza de San José, que es la Plaza de la Farmacia.
También va a tener una calle, bueno, pues una persona muy querida en el barrio y tristemente desaparecida, el antiguo sacerdote del barrio.
Sí, también se propuso, pero había división de opiniones. Ahí al final se sabe que si cómo va a quedar, si va a quedar esa calle o no se va a quedar. Pues anoche se quedó en dudas todavía, no es fijo.
Bueno, son los cambios, son las propuestas que se hacen, que se llevan a esas reuniones y encuentros que van a seguir produciéndose en las próximas semanas para, bueno, pues cumplir con esa ley de memoria histórica y realizar pues el cambio de todas esas de todos esos nombres de calles, bueno, pues con relacionados con la dictadura franquista. Francisco, esas decisiones, ¿se sabe ya cuándo van a ser firmes?
Pues quedaron que se convocaría otra reunión en el centro cultural para ya explicar todo el proceso y cómo iba a quedar el tema. Eso es lo que se haría otra reunión más adelante para ver ya concretar y a ver cómo iba a quedar todo el tema este.
Uh-huh. Pues ahí está esa visita que queríamos hacer al barrio de San José. Por cierto, que aprovechando ya que está con nosotros el presidente de la Asociación de Vecinos, vamos a preguntarle cómo están las cosas en el barrio, qué demandas también se hacen al ayuntamiento para este barrio.
Demandas varias, y entre ellas tenemos una campaña con el tema de las antenas de la televisión, que se ve, hay muchas dificultades, fallan mucho las cadenas, y bueno, llevamos ya bastante tiempo. En el año 2012 se hizo una recogida de firmas, hemos subido a telecomunicación un montón de veces, y cada vez que subimos a telecomunicación escuchamos mentiras y a veces barbaridades. Entonces, después de muchas consultas con telecomunicación, nos pasó un teléfono que tenemos que llamar a Madrid. En Madrid, la única contestación que te dan es que contratemos al canal digital y lo paguemos. Pero también hemos tenido una reunión con el delegado de la Junta de Castilla y León, el consejero Javier López Escobar, en la cual, claro, que es una competencia de ellos. Entonces, pedimos denuncia a la subdelegada, y ya en la contestación que nos dio el técnico que estuvo con la subdelegada en ese momento, la solución que dio a los vecinos no la vemos correcta ni que la entendemos, porque creemos que si estamos en una democracia, todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho a ver la televisión, que no tengamos que pagar. La única solución que nos dieron, que pusieran cada portal, tenían que poner una parabólica, una antena, para que viéramos la televisión. ¿Qué coño va esto? Pues que lleva una serie de gastos, que aquí todo lo que tenemos no vale para nada y hay que ponerlo todo nuevo. Entonces, nos parece que eso no es aceptable, y aparte que creemos que no entendemos por qué motivo tengamos que pagar unas personas para ver la televisión, unos y otros no. Si entendemos todos los mismos derechos, la segunda vez entendemos que tenemos que tener todos los mismos derechos, y no tenemos por qué los vecinos gastar ese dinero, que hay personas que incluso en la situación económica creo que tampoco es apoyante para tener que gastar un dinero que está la instalación en perfectas condiciones y no tenemos que cambiar eso. Porque lo que está pagando en esta ocasión con la antena, hay técnicos que efectivamente se están de alguna manera aprovechando de problema, porque van, suben la antena, que ellos saben que no tiene solución. Suben la antena X metros, cobran un dinero a la comunidad que sigue igual. Entonces, no entendemos por qué eso, de motivos, tenemos que poner. Sí que efectivamente hemos tenido recientemente una reunión con el defensor del ciudadano, la podemos decir, no lo hicimos muy amablemente. Él nos prometió que iba a hacer gestiones, que aunque no era municipal, iba a hacer gestiones para ver qué se podía hacer y a dónde se podía llegar, y que con estas problemas nos poníamos otra vez en contacto con él para ver qué solución se daba a este tema, porque tampoco lo entendía, que por qué teníamos que poner una antena o una parabólica en cada portal. Uh-huh. Entonces vamos a esperar a qué nos dice este señor cuando nos comunique, y ya con lo que nos diga este señor, el defensor del ciudadano, actuaremos en consecuencia a la acción de vecinos.
Bueno, pues ese malestar y esa denuncia que se hace en torno a la recepción de la señal de televisión en el barrio de San José, una recepción deficitaria y unas respuestas que no gustan a los vecinos de este barrio, con cuyo presidente, Francisco Gil, hemos podido charlar hoy en la mañana de COPE en Segovia. Muchísimas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros.
Gracias a usted.
Itersa, concesionario Mercedes, te ha ofrecido la estrella del día.
La mañana.
COPE Segovia.
Estar informado.
Opticalia crece y cambia de sitio. Nos mudamos en pocos días y aligeramos las maletas. En marzo, Opticalia hace liquidación por mudanza, con ofertas increíbles en monturas graduadas, cristales, gafas de sol y gafas nuevas de temporada. Aprovecha nuestra liquidación extraordinaria por mudanza. Ven en marzo a Opticalia.
Atención, en Muebles Eresma liquidamos todo. Descuentos escandalosos, solo hasta el 15 de abril. Muebles Eresma, en el polígono de Ontoria.
La mañana.
COPE Segovia.
Estar informado.
capital tenemos 10 grados, tenemos predominio de cielo despejado, como te contábamos al principio de la mañana de COPE en Segovia. Sepamos cómo están las cosas en el Real Sitio de San Ildefonso. ¿Cómo ha amanecido este jueves 17 de marzo de 2016 en esa localidad, en ese municipio? Nos lo cuenta seguro que su alcalde, José Luis Vázquez, buenos días.
Iniciando la primavera de una forma hermosa y bella y preparando la Semana Santa con esa vocación de hospitalidad y además de preservar las tradiciones que tanto desde la Junta de Cofradías como del resto de colectivos están ya dispuestos para esta Semana Santa. Dani y a todos los oyentes de COPE, buenos días.
Buenos días, alcalde. Si lo llegamos a preparar no nos sale tan bien,
Las cosas que se llevan desde dentro son muy fáciles, no hay nada que preparar.
Bueno, alcalde, esta tarde hay una cita importante en el Real Sitio de San Ildefonso. Es una cita informativa sobre productos bancarios, si no me equivoco.
Las ondas de radio son servicio público y en este caso la divulgación de esta información contribuye en ese servicio público a divulgar lo que a partir de las 7:30 de la tarde va a acontecer en el salón de plenos, en el salón del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, en donde a partir de las 7:30 el Servicio Jurídico Social del Ayuntamiento va a facilitar la información necesaria y relativa una vez que la sentencia del Tribunal Supremo se ha hecho pública y ha generado que las relaciones, ya bien sea de las acciones de Bankia, cláusulas suelo, abusivas que puedan ser en algunos casos o las relacionadas con las preferentes o subordinadas que afectan a tantos vecinos, que afectan a tantos de nuestros ciudadanos, pues puedan, antes de llegar a ningún acuerdo, cautelar con una mayor información y preservar las mayores garantías con una mayor información rigurosa desde, en este caso, el Servicio Jurídico Social del Ayuntamiento a todos aquellos que se den cita a partir de esta tarde. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante, es muy importante que todos aquellos que afectados lo hayan sido por esta serie de relaciones con las entidades financieras que han estado de gran actualidad, en donde todos hemos opinado sobre ello, ahora que llega el momento de formalizar acuerdos, de formalizar convenios de resolución de los conflictos, pues estemos cuanto mejor informados, no solamente desde la opinión, sino desde el rigor, para alcanzar las mejores de las posibilidades para todos aquellos vecinos que asistan y en la medida de lo posible satisfacer cuantas dudas también puedan tener.
Bueno, vamos a recordar, si le parece, el lugar y la hora donde se va a celebrar esa cita de esta tarde.
Así es, a partir de las 7:30 de la tarde, en el Salón del Ayuntamiento de San Ildefonso, tendrá lugar una reunión informativa con la letrada de los servicios sociales jurídicos del Ayuntamiento de San Ildefonso para poniendo a la disposición de las vecinas y de los vecinos que se den cita.
Bueno, es una cuestión que incluimos también en nuestra agenda y de la que queríamos hablar con el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, pero no olvidemos, y él nos lo comentaba también al principio de esta conversación, que ya la Semana Santa está ahí, a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se presenta esta Semana Santa para el Real Sitio?
Pues mira, antes de asistir a esta reunión, a esta conferencia, a esta información, a esta charla informativa de las 7:30, a partir de las 18 horas, a partir de las 6 de la tarde, en ese templo de la identidad de los vecinos de la Granja y de Balsaín, que lo es la Real Fábrica de Cristales, se va a inaugurar esas obras escultóricas de arte sacro, de arte sagrado, que forman parte de nuestro patrimonio depositado en esos templos de nuestra identidad también cristiana, en donde la Junta de Cofradías ha preservado ese legado de la historia, en donde a través de esos 5 talleres que el Taller Internacional de Recuperación del Patrimonio ha venido restaurando a lo largo de estos 5 últimos años, en una exposición bellísima, hermosísima. Invito a todos los oyentes de COPE a que hoy participen, y si no hoy, a lo largo de las próximas semanas, de disfrutar de esa magnífica exposición que da comienzo, como tú muy bien dices, a unas fechas en el calendario realmente significadas, la Semana Santa, en donde toda la programación, la Junta de Cofradías la tiene perfectamente preparada, organizada, los trabajadores municipales, los colectivos, Protección Civil, Guardia Civil, para que aquellos que en multitud, atraídos por nuestra tradición religiosa, por nuestra identidad cristiana, por nuestro patrimonio, por nuestro entorno, pues hacen de estas fechas unas fechas de afluencia importante y, por lo tanto, tener todo en perfectas condiciones y preparado es el objetivo que la comunidad de San Ildefonso tiene para estos días.
Uh-huh. Es, bueno, pues un periodo, son unas fechas muy especiales que además tienen de algún modo, bueno, pues una especial significación en el Real Sitio de San Ildefonso, con actos muy tradicionales y que atraen a numeroso público, a numerosos devotos que se acercan hasta esta localidad para vivir esas celebraciones de la Semana Santa. Turistas que algunos de ellos llegan a través del puerto de Navacerrada. Este año hemos vuelto a escuchar quejas. ¿Cómo están las cosas en esta materia, en ese problema que se produce en el puerto de Navacerrada y con ese aparcamiento?
Efectivamente, ni que lo hubiéramos preparado. Qué bien traído. Efectivamente, el puerto de Navacerrada sigue siendo un foco de intensidad informativa, desgraciadamente, por los colapsos que se producen en la normalidad de su tráfico y en la normalidad de la regulación del alto del puerto de Navacerrada, dificultando no solamente un tránsito de vehículos con normalidad, sino además dificultando y generando un deficitario servicio en la estación de esquí de Navacerrada, en nuestra estación segoviana, en nuestra estación Granjeña y de Balsaín de esquí de Navacerrada. Efectivamente, a lo largo de las últimas semanas, tengo que decir que la relación con el nuevo gobierno de Madrid, de la Comunidad de Madrid, no solamente es estrecha, sino además es, en ese sentido, absolutamente cómplice y está entendiendo realmente la problemática. Su consejero de transporte, Pedro Royán, ha estado personalmente interesado, ha estado reunido conmigo en sendas ocasiones, con el alcalde de San Ildefonso en sendas ocasiones, para intentar resolver lo que es un problema que no solamente afecta al tráfico entre Madrid y Segovia, sino que afecta también a una calidad del servicio en el Alto de Navacerrada, que afecta también a los hosteleros de La Granja y de Balsaín, y por lo tanto creo que la actitud que se está mostrando por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en esta ocasión puedo decir que estamos en ciernes de encontrar la solución definitiva y de que el Alto del Puerto de Navacerrada se regule su estacionamiento con la obligación administrativa que desde el Ayuntamiento de San Ildefonso se había proyectado, con esa regulación del estacionamiento del puerto de Navacerrada a través del concesionario correspondiente, garantizando la limpieza del alto del puerto de Navacerrada en las zonas de los estacionamientos, que es una reivindicación porque es una absoluta necesidad, y por supuesto también con esa regulación del tráfico garantizar mejores medidas de seguridad y una más eficiente acceso al puerto de Navacerrada, beneficiando de esta manera no solo a los hosteleros del alto del puerto, a los hosteleros de la zona de La Granja y Balsaín, sino también a una mejor prestación del servicio de la estación de esquí de Navacerrada.
Bueno, pues nos alegramos por ese cambio de rumbo en esas conversaciones, y hay que ver cómo cambian las cosas cuando cambian las intenciones, ¿eh?
No te quepa duda, Dani. El desgraciada o afortunado, bueno, creo que es una condición humana la que se proyecta sobre cualquiera de los ámbitos de la vida, en la responsabilidad y en cualquiera de las relaciones. Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, efectivamente, en este aspecto también ha habido un cambio de actitud fundamental para intentar buscar soluciones a lo que son problemas de los vecinos. Y reitero, esa especial relación, esa especial sensibilidad que está teniendo el consejero de Transporte y, por lo tanto, la señora presidenta, a la hora de resolver un problema que lo es de miles de madrileños y ciudadanos del resto del Estado y también, por supuesto, de los vecinos de La Granja y de Balsaín.
José Luis Vázquez, alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la mañana de COPE en Segovia hoy.
Todo lo contrario, Dani, a ti y a tus compañeros de COPE, muchas gracias por la oportunidad de este servicio público de la información.
Un saludo y feliz Semana Santa también, ya que charlamos hoy. Feliz Semana Santa para todos los habitantes del Real Sitio.
Muchísimas gracias, la necesitamos.
Y nosotros lo que vamos a hacer es enseguida asomarnos a la redacción de informativos de esta casa, porque lo que necesitamos ahora mismo es conocer lo que está pasando en España y en el mundo. Nos lo cuentan nuestros compañeros en tan solo unos segundos. Y después hablamos de muchas cosas. Hablamos de calefacción y hablamos de una visita muy especial que nos espera esta tarde en la catedral. Así que quédate con nosotros porque seguimos en la mañana de COPE en Segovia.